¿Cuáles son las peticiones de su corazón? ¿Qué anhela que Cristo le conteste, le provea, le dé, sea lo que sea? ¿Cuál es el deseo supremo de su vida por encima de cualquier otro?
Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Qué es lo que más desea en su vida? ¿Tiene usted un plan para obtenerlo? Hoy el Dr. Stanley explica que cuando Cristo es nuestra primera prioridad, podemos confiar en que Él nos dará todo lo que necesitemos. A continuación, la primera parte del mensaje, las peticiones de nuestro corazón.
Al preguntar a algunas personas cuál es su versículo favorito de la Biblia, casi siempre mencionan uno que incluye una promesa. Esta puede tratarse de cualquier asunto en particular que haya tenido significado especial en algún momento de su vida. Por ejemplo, algunos dirán, Filipenses 4:19 es la mía. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O Hebreos, capítulo 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. O Primera de Juan 1:9, que nos dice que Él perdonará todos nuestros pecados. O uno en los Evangelios, Mateo, por ejemplo, donde nos dice que contestará nuestra oración. O en Proverbios capítulo 3, que dice que nos guiará por la senda correcta. O en Josué, donde indica que todo nos saldrá bien si hacemos ciertas cosas. Y así a través de toda la Biblia encontramos muchas promesas. Así que veamos el Salmo 37 y notemos que tres veces nos dice que no hagamos una cosa en particular, pues es una indicación de que algo no sea correcto. Por consiguiente, veamos lo que dice a partir del versículo primero. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Pensemos entonces acerca de todo este asunto de las peticiones de nuestro corazón. Todos tenemos deseos que se convierten en peticiones y no hay nada de malo en ello. El mismo Dios tiene deseos, uno de los cuales lo menciona el apóstol Pablo al escribir a Timoteo de esta manera en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, ¿cuál es el deseo, la petición suprema de nuestro corazón? Al acostarnos cada noche, ¿hay algún deseo, alguna petición que siempre venga a nuestra mente? Y a la mañana siguiente, ¿continúa ahí? ¿Es algo que volvemos a recordar durante el día, algo que deseemos llevar a cabo, lograr o poseer? ¿O acaso es algo tan privado que no quisiéramos compartir con nadie más? ¿Es un deseo que le presentamos a Dios casi siempre que nos entregamos a la oración? ¿O es el número uno que nos motiva a preguntar, Dios mío, ¿qué sucede con esto? Aunque no haya nada de malo en tener deseos y peticiones, ¿esos caben dentro del propósito y el plan de Dios para nosotros? Esa pregunta es clave, pues Él es el Dios bueno. Siempre busca lo mejor para usted y para mí. Siempre tiene lo que sea para nuestro bien. Por consiguiente, cualquier deseo o petición que Él escuche de nuestra parte o que sabe que es lo que estamos pensando, pero que no se ajusta a su voluntad, lo más seguro es que surja un silencio de parte de Dios. O quizá Él actúe de otra manera, y en breves minutos hablaremos acerca de eso. Pero notemos que parece que este pasaje habla de apertura absoluta y de que todos los recursos que Dios ofrece están a nuestra disposición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que sucede es que en general los que leen este versículo creen que dice que Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón. ¿Y qué hacen con la primera parte? La pasan por alto, por lo que con frecuencia muchos se desalientan. Parece que este pasaje de la Biblia traería consigo alguna respuesta, pero que no reciben lo que anhelan. A este respecto, pensamos por unos momentos. Nuestros deseos y nuestras peticiones son muy reveladores. Una de las cosas que quisiera decir desde un principio es tocante a la revelación de nuestras peticiones o deseos, es decir, ¿qué le dice uno de nuestros deseos o peticiones a las personas que conocemos, o sea, a quienes nos escuchan hablar de ellos? Les dice varias cosas y en primer término, ¿qué tipo de carácter tenemos? Si tenemos un deseo inmoral, carecemos de carácter. Si somos astutos y deshonestos, no tenemos carácter. En otras palabras, si nuestro deseo o nuestra petición es lograr tomar ventaja de los demás, dominarlos y controlarlos, eso dice mucho de nuestro carácter. Además, dice algo acerca de nuestro sentido de autoestima. Hay muchos que no se consideran dignos de pedirle nada a Dios, aunque sea una de sus grandes promesas o algo que en realidad deseen, sino que dicen, Dios jamás haría eso a mi favor. Además, dice, ¿en qué dirección vamos? ¿Qué es lo que deseamos? Pero también, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué queremos lograr? Así que al pensar en todo eso y lo que revela, no cabe duda que también indica en qué pensamos, qué es lo que ocupa nuestra mente. Por otra parte, dice algo acerca de nuestro entendimiento de quién es Dios, ya que si en verdad lo entendemos, habrá algunos deseos y peticiones que jamás entrarán en nuestra mente ni en nuestro corazón. Y por ejemplo, los deseos y las peticiones son muy importantes y estimulantes, pero en la Biblia hay algunas advertencias muy específicas acerca de ellos, pues, como hemos dicho, los deseos nos motivan, nos estimulan, nos avivan, nos dan bríos o lo que sea. Así que le invito a que busquemos 1 Timoteo capítulo 6. Al escribir esta epístola y darle un poco de ánimo y hacerle algunas advertencias, Pablo expresó lo siguiente en el capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Decisiones equivocadas, dirección equivocada para la vida, todo eso es muy destructivo. Busquemos ahora la carta a Tito y veamos el capítulo 2, versículo 12. Aquí declara lo siguiente, leamos desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los deseos mundanos son producidos por los impíos. Y la Biblia menciona que si alguien es mundano, todo su estilo de vida excluye a Dios. Hay muchos que tienen ese tipo de vida. Después, si buscamos en 2 de Pedro capítulo 2, notemos que en ese pasaje hay una advertencia acerca de los deseos y que a muchos no les agrada que alguien se entrometa en esos asuntos. Pero escuchemos lo que dice en el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y añade, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Luego en el versículo 18 del mismo capítulo dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Notemos que la Biblia describe a los deseos mundanos como perniciosos, corrompidos, producto de la mente carnal. Vemos entonces que existe toda una actitud acerca de nuestros deseos y que puede acarrearnos problemas, por lo que al pensar en ellos, pueden ser afectados por lo que veamos, lo que escuchemos, a dónde vayamos, o es algo que radica en nuestro interior. Tenemos problemas con nuestros deseos y las peticiones de nuestro corazón. Somos tentados por ellos. Los deseos provienen de Dios. La capacidad para desear y anhelar proviene de Dios, pero debe ser santificada, es decir, debe ser controlada por el Espíritu de Dios. Estos deseos y peticiones concuerdan con el plan y el propósito de Dios para mi vida. Algunos deseos quizás se ajusten a una persona, pero no a otra, porque el plan y el propósito de Dios no es el mismo para todos. Y por supuesto, los deseos rectos siempre son los que Dios quiere que tengamos, y cuando una persona decide hacerlo de otra manera, sucede que irá por un derrotero que tarde o temprano le causará problemas. Así que debemos ser muy cuidadosos de lo que deseamos y pedimos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es posible que lo obtengamos. Y entonces puede haber algunos que sean totalmente impíos. Y si miramos a nuestro derredor, es evidente todo lo pecaminoso, toda la maldad, deshonestidad e inmoralidad que prevalece por donde quiera, y muchos están logrando los deseos y las peticiones de su corazón. Algunos todavía no saben que eso conduce a vaciedad, pena, sufrimiento, angustia, desengaño y algunas veces destrucción y muerte, pero otros sí lo saben. Todo eso es resultado de los deseos carnales, mundanos, corrompidos y nocivos. Así que aquí se nos advierte que debemos tener cuidado en lo que deseamos y lo que pedimos, y por eso reitera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si dice que nos concederá las peticiones y los deseos de nuestro corazón, eso no quiere decir que sea una puerta abierta a todo lo que querramos. Así que quisiera que veamos este pasaje de la Escritura a la luz de lo que el Señor quiere decirnos y que nos demos cuenta que junto con las promesas hay también responsabilidad. Vale la pena entonces repetir lo que aquí afirma: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí vemos que yo tengo responsabilidad y que consiste en deleitarme en el Señor, que debo pedir y seguir pidiendo y me será dada. Tengo la responsabilidad de ser persistente en lo que pida. Y luego añade en 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que soy responsable de pedir lo que sea conforme a la voluntad de Dios, de determinarla y de enterarme de qué es antes de ir a pedírselo. En cada promesa tengo la responsabilidad humana de esperar que Dios conteste divinamente. Si yo paso por alto el contexto de lo que Él promete, entonces sucederá lo que dice que no debe suceder, pues nos exhorta diciendo: no te impacientes, no te impacientes, no te impacientes. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es una de las razones por la que nos impacientamos en nuestra relación con Dios? Porque no nos da lo que deseamos, o en segundo lugar, no nos lo da cuando lo deseamos, o en tercer lugar, no lo recibimos de Él como lo deseábamos, o no lo recibimos de la persona que deseábamos. Así que nos impacientamos y eso se convierte en irritante y desquiciante para nosotros, y entonces dudamos. ¿Y sabe a quién le agrada estar con una persona impaciente? Esa persona es negativa, deprimente, todo está en su contra. Se impacienta por esto y por lo otro y parece que nada le agrada. Esa no es la clase de personas que nosotros somos. Somos seguidores de Jesucristo, receptores de las maravillosas promesas de Dios. Pero debemos conocer esas promesas y acogernos a ellas tal y como fueron planteadas. Y no conozco ninguna otra promesa en la Biblia que abarque más que la que encontramos en el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No sólo lo que necesitemos, sino las peticiones de nuestro corazón. Pero esto implica cierto grado de responsabilidad humana. Y entonces, ¿qué quiere decir con deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? No se trata sólo de un versículo. Todos los demás forman una unidad, por lo que quisiera que veamos lo que se demanda de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al acogernos a una promesa de Dios? Veamos este pasaje a la luz de eso y preguntémonos, por ejemplo, ¿qué significa cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová? Permítame entonces preguntarle, ¿hay alguien en quien nos deleitamos? ¿Alguien con quien vivamos, como su esposo, su esposa, sus hijos o sus amigos? ¿Tenemos algunos con quienes nos deleite estar, nos deleitan, nos agrada estar con ellos, nos agrada la relación que tenemos con ellos, nos hacen felices, nos gozamos con ellos? ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Siendo agradables a Él y con Él, es decir, nos agrada que sea nuestro Padre. Nos deleitamos porque nos ama. Somos grandemente bendecidos sabiendo que cada día tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. En otras palabras, podríamos recorrer una larga lista de todas las cosas por las que estamos agradecidos al pensar en Dios. Deleitarme en el Señor quiere decir que Él me agrada en gran manera, hasta el punto en que deseo obedecerlo y someterme a su voluntad y a su plan para mi vida. Si en verdad me deleito en Él, hay muchas cosas que serán parte de ese deleite, de las cuales hablaremos en breve. Pero si Él me agrada, si me deleito en Él, entonces quisiera que veamos que todo gira alrededor de Él, no de nosotros. ¿Nos deleitamos en Él? No me deleito en lo que deseo, sino que me deleito en Él. Así que preguntémonos, aunque muchas veces no deseamos hacer preguntas como estas, pero ¿usted diría que su esposo le deleita? ¿Diría usted que su esposa le deleita? ¿Qué diría de sus hijos? ¿Le producen placer? ¿Su esposo o esposa le agrada estar con él o con ella? ¿Le gusta salir con ella o con él y estar a solas o lo que sea, pues tiene usted una relación maravillosa? Así que preguntémonos, ¿nos deleitamos en el Señor o discutimos con Él por muchas cosas? ¿En verdad confiamos en Él? ¿Estamos consagrados a Él? ¿Nuestra vida le agrada o siempre hay algunas fricciones entre Él y nosotros? Siempre que oramos le decimos, Señor, ¿qué sucede con tal y tal? ¿Qué sucede con esto o con lo otro? En otras palabras, así no es como Dios quiere vivir con nosotros, sino que dice, deleítate en mí y luego expresa tus peticiones. Porque si me deleito en Él, eso dice algo acerca de mi relación con Él. Pues no podemos deleitarnos en el Señor y vivir desobedeciéndolo deliberada e intencionalmente, pues eso implica que estamos en conflicto y si es así, es imposible deleitarnos en nuestra relación con Él. Así que al decir que nos dará las peticiones de nuestro corazón, es porque estamos deleitándonos en Él. Es decir, para nosotros Él es el número uno, lo primero, lo más importante en nuestra vida. Recuerdo lo que sucedió cuando por fin llegué a comprender lo que eso quería decir, pues Dios habla de distintas maneras a distintas personas. Ya lo he relatado, pero creo que no muchos lo han escuchado, por lo que deseo repetirlo. Una mañana transitaba yo a pie por un camino y había estado nevando. Al estar ya cerca de una grieta en una colina, a cierta distancia había unos álamos negros simplemente hermosos, majestuosos. Por alguna razón me detuve. A la mitad del camino había una línea. Estaba nevando por acá, había nevado por allá. La línea estaba a la derecha o cambiaba a la izquierda y yo estaba detenido allí pensando, ¡qué hermoso es todo esto! Y me pareció que el Señor me dijo, tú debes caminar por el centro de mi voluntad, no puedes ir de acá para allá. Y jamás lo olvidaré, ya que en verdad ahí es donde Dios desea que todos estemos justamente en el centro de su voluntad. Y si usted y yo nos deleitamos en Dios, eso precisamente es lo que en realidad desearemos hacer. Pero quizás usted diga, yo ni siquiera soy creyente. ¿Cómo opera eso en mi vida? No funcionará, porque debe comenzar por admitir que usted es pecador o pecadora y que sus pecados le han separado de Dios, y que la única manera de que esa brecha se cierre es que usted esté dispuesto a aceptar la muerte del Señor Jesucristo en la cruz como pago total por sus pecados, aceptarlo como su Salvador y entregarle su vida. Solo así Él podrá comenzar a actuar en su vida. Hasta que eso suceda, todo esto será muy confuso para usted, no dará resultado alguno. Y quizás usted diga, yo oro a Dios, pero ¿ha creído en Cristo como su Salvador? No. Por eso nada funciona y la razón por la que Dios no contesta su oración es porque usted no puede acercarse a Él. Es como hablar al aire. Pero Cristo ha dicho en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y por todas partes hay personas que oran por muchas otras cosas, a muchos otros dioses, y ni siquiera saben a cuál Dios oran. Si usted quiere la vida de la que hemos estado hablando, esta puede ser suya por medio del Señor Jesucristo y solo por Él. Conozco a muchas personas que no toleran que se les diga esto y dicen que somos de mentalidad cerrada y la respuesta es que sí lo somos. Por la sencilla razón que Dios así lo declaró, para que no quedara la menor duda de que hemos encontrado quién es el Dios verdadero. Le suplico entonces que usted tome la decisión más atinada, aceptar a Cristo como su Salvador.
Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, las peticiones de nuestro corazón, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. ¿Desea pasar más tiempo en comunión íntima con Dios y tener la certeza de cuál es el plan de Él para su vida? El nuevo libro del Dr. Stanley, En Armonía con Dios, le ayudará a entender los atributos de Dios y sus caminos. Atrévase a caminar con Dios y experimentará su poderosa presencia en cada paso que dé. Para adquirir este libro o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, PO Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. Si desea escuchar nuevamente el mensaje de hoy, visite encontacto.org. Puede escuchar este u otros mensajes del Dr. Stanley en nuestro archivo de audio o visite la página de podcast y descárguelos gratuitamente. Invite a sus familiares y amigos a que visiten encontacto.org.
Mañana el Dr. Stanley nos recuerda que cuando nos entregamos a Jesús, podemos esperar pacientemente por las peticiones de nuestro corazón. Sintonícenos mañana para otro programa de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.